PRNoticias.com y Onda CRO presentan Tecdencias con GizTab Express.
Bienvenidos a Tecdencias Express, el podcast de tecnología de PRNoticias.com. Yo soy César Salsa, un friki más que sale de su madriguera para intentar hacerles pasar un rato más tecnológico y actualizarles con lo último de este mundo que tanto nos encanta, la tecnología. ¡Comenzamos!
Es Tecdencia.
Y esta semana definitivamente es Tecdencia, la Lenovo Tech World, una conferencia en la que se esperan grandes anuncios y uno de ellos podría ser nada más y nada menos que una nueva serie de teléfonos llamados Moto Z. Esta nueva categoría sustituiría temporalmente a los Moto X y serían teléfonos modulares. Ya hay en la web una serie de imágenes diferentes que muestran carcasas del Moto Z. De hecho, hay varios rumores que indican que va a haber al menos dos modelos diferentes y hay varias carcasas. ¿Qué significan estas varias carcasas? Se preguntarán, dirán, bueno, son carcasas como las de Motorola de siempre para poder cambiar los colores, pero no. Resulta que Motorola también tiene la idea de darnos módulos que podamos cambiar para que tengamos teléfonos modulares como esos que supuestamente van a salir en algún momento al mercado del proyecto ARA, y también como el LG G5, que incluye diferentes módulos que tú puedes ir adaptando al teléfono, al propio LG G5, para mejorarlo, como por ejemplo un módulo de cámara, un módulo de audio, de batería. Lo cierto es que este Moto Z también vendría con esos módulos, se llamarían Moto Mods. Realmente no se lo han currado demasiado el nombre y vendrían, bueno, efectivamente en la parte trasera del dispositivo, es decir, no serían por la parte de abajo como el LG G5, sino que lo que cambiaría es la carcasa de atrás, o al menos esto es lo que están indicando los rumores más recientes sobre esta conferencia Lenovo Tech World que se va a estar realizando durante esta semana. Se dice que habrá dos versiones de carcasas y eso hará que haya dos modelos de teléfonos, al menos uno que supuestamente se llamaría Moto Z Vector Thin y otro que respondería al nombre de Moto Z Vertex. Ambos serían muy parecidos, aunque cambiarían de procesador, capacidad de batería y también cambiarían de memoria RAM. Otro lanzamiento del evento será el Project Tango, el teléfono que se dice que tendrá dos cámaras por lo menos para ofrecer opciones en tres dimensiones. Este teléfono podría ser de 6.4 pulgadas y el objetivo es que lo utilicen diseñadores, arquitectos y personas que requieren realmente capturar espacios en tres dimensiones, aunque quien no quita que en el futuro IKEA lance una aplicación para que tú puedas ver si el mueble o el sofá que quieres comprar en la tienda cabe justamente donde lo quieres poner, porque tú con el teléfono vas a poder proyectar una imagen exactamente del tamaño de ese sofá en tu salón o en tu dormitorio. O sea que yo creo que podría ser bastante interesante este dispositivo, aunque desde luego no va a ser como para usarlo a cada rato esa especificación y lo va a utilizar todo el mundo. Este teléfono se dice cuando se ha lanzado que va a costar alrededor de los $500. Ya veremos también si llega al mercado español y si lo vemos también en América Latina.
Que no innovas, estás loco. Innovadores, martes, tecnología. PRNoticias.com.
Express.
Dice la leyenda de la manzana mordida de Apple que es un homenaje de Steve Jobs a Alan Turing, quien murió en 1954. El matemático británico logró descifrar el código secreto de los nazis y tuvo un papel fundamental en la Segunda Guerra Mundial. Fue clave, de hecho, para salvar millones de vidas. Fue un hombre brillante que además puso a prueba los límites que puede alcanzar la inteligencia artificial en aquella época todavía y que desarrolló el primer programa de ajedrez, convirtiéndose en todo un referente de la informática, la cibernética, la lógica y también, por supuesto, las matemáticas. No en vano es considerado actualmente uno de los pioneros de la computación moderna gracias justamente a esa máquina de Turing. Sin embargo, Steve Jobs y Steve Wozniak tenían el nombre pero no necesariamente se estuvieron fundamentando en Alex Turing. De hecho, ellos lo que tenían, no sé si conocéis vosotros muy bien la historia de Steve Jobs, pero ellos iban a una especie de hacienda a recoger manzanas, a vivir la vida hippie, vivir sin ropa, vivir un poco allí tranquilamente, ¿no? Con sus chicas, con sus chicos. Bueno, era una época en la que vivíamos el paz y amor, ¿no? Bueno, lo cierto es que de allí sale la idea de que Steve y, bueno, los dos Steve, Wozniak y Jobs, quisieran que la manzana tuviera parte de la representación de la compañía, de ese logotipo. La primera vez que se utilizó un logo de Apple fue después de su fundación en 1976 y lo diseñó Ronald Wayne, que representaba a un hombre leyendo, en este caso, bajo un árbol con una manzana. Realmente ese hombre era Steve Jobs, básicamente, que estaba allí un poco pasando el rato cuando desertaba de sus clases cuando era más pequeño y cuando apenas estaba fundando Apple. Todo esto es una alusión a Isaac Newton, por supuesto, que hicieron un poco jugando con la manzana, el árbol y esta teoría de Newton. Él pagó por el primer logo de Apple, que evidentemente fue uno de los trabajos que habría desarrollado Ronald Wayne, fue quedarse con el 10% de la empresa. Este señor Wayne no tenía demasiadas esperanzas viendo la pinta de hippies que llevarían los dos Steve y dijo: yo mejor me deshago de este 10% de esta empresa antes de que no valga nada, y la vendió por unos cuantos cientos de dólares. Realmente esta podría ser una de las peores decisiones de venta de acciones del mundo, porque más tarde seguramente ese señor Ronald Wayne se daría cuenta de que podría haber sido millonario con estas acciones de Apple. Lo cierto es que ese logotipo era bastante complejo. Imaginaros un árbol frondoso, un hombre cogiendo una manzana sentado en el campo. Era complejo ese logotipo, ¿no? No podríamos verlo actualmente. Ni siquiera podríamos pensar en ese logotipo y el concepto de diseño que tiene Apple en la actualidad. Lo cierto es que para que fuese más profesional, cuando ya la empresa había rodado un poco, decidieron contratar los servicios de la agencia Regis McKenna, donde trabajaba el afamado Rob Janoff, que ha sido el creador de identidades corporativas de grandes compañías de Silicon Valley como IBM, aunque también de FedEx y Volkswagen, entre muchísimas otras. Este señor se puso manos a la obra con su creatividad, como bien le gustaba a Steve Jobs, y para inspirarse se fue a un supermercado, compró diferentes tipos de manzana allí en California y, bueno, nada, se puso a ver qué podía hacer con las manzanas, les realizó diferentes cortes y por lo visto ningún corte le gustaba, la mordió seguramente y dijo: esto es lo perfecto. Por eso ahora tenemos esta manzana mordida como logotipo de Apple. A pesar de que Steve Jobs la quería monocromática, este señor Rob Janoff era conocido por vender la imagen única y exclusivamente si se vendía como él la había diseñado, es decir, si no se modificaba. Así que obligó a que esta manzana llegara a un montón de colores. Él la quería monocromática, pero Steve la quería con los colores del arco iris. Por tanto, durante mucho tiempo esa manzana mordida de Apple llevó los colores con los que se conocieron los primeros ordenadores Macintosh, aunque al llegar a la era del iPhone la manzana ya se había convertido en unicolor como la conocemos actualmente.
Express.
Y hasta aquí Tecdencias Express. Gracias por compartir con nosotros este formato rápido de podcast de noticias y comentarios de tecnología, en el que pretendemos llevarles información y opinión en dosis muy muy pequeña. Recuerda que puedes seguirnos a través de @PRTecnología, también @CesarSalsa y @PRNoticias. Gracias por estar ahí.
Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com. Express.